pasada, una de estas noticias que en el fragor de todo lo que ha ido sucediendo en la política, en la economía, en las noticias que tienen que ver con lo judicial, van pasando de largo, pero es una noticia que puede cambiarle la vida a muchas personas, es la llegada del plan Procrear a Cipolletti en un formato que hace mucho tiempo no se daba, que es un complejo habitacional en una zona también histórica de Cipolletti, en un lugar que históricamente fue motivo de debates en relación al uso que se le podía dar a ese predio, y es el predio que está ubicado en calle Alem, intersección con calle Kennedy, donde hay un predio de unas 6 hectáreas que en Cipolletti todavía está sin uso, y finalmente, mediante un acuerdo entre la municipalidad de Cipolletti y la nación, en ese lugar se emplazaría un nuevo complejo habitacional de 200 soluciones habitacionales. Y para conversar acerca de esto vamos a dialogar esta mañana con el intendente de la ciudad de Cipolletti, que nos atiende muy amablemente, Claudio Di Tella. Hola Claudio, Diego Penizotto te saluda, ¿cómo estás?
Hola Diego, buen día, saludos a la radio, saludos a la audiencia, ¿cómo estamos?
Muy bien, bueno, estaba haciendo un resumen ahí un poquitito de la noticia, por supuesto queríamos comunicarnos para que vos nos compartas los detalles.
Bien, escuchaba un poco tu relato. A ver, esta, como bien vos decías, es una parcela de 6 hectáreas que históricamente en la ciudad de Cipolletti no se había tomado intervención. Ahí venían los circos, la feria, depósito de áridos, camiones y maquinarias pesadas que se ponían en alquiler para la gente. Y en la gestión anterior lo que se había tomado una decisión era dársela un convenio con el privado para que el privado desarrolle viviendas a cambio de la construcción del edificio municipal de Cipolletti. Nosotros consideramos, en lo particular yo considero, que en estos momentos de crisis de nuestro país, más que un edificio municipal, hacen falta viviendas, no solamente en Cipolletti, sino en todo el país. Surge hace un año la posibilidad de empezar con un proyecto de lo que llamamos desarrollo urbanístico. Los desarrollos urbanísticos tienen que ver con estructuras que tienen diferentes características, excepto en distintos lugares del país. Con la diferencia que nosotros lo que planteamos es adecuar esta construcción a través de los equipos técnicos del municipio a la realidad de un barrio como el Hostil, como es el barrio Flamingo, que tiene un nivel de construcción distinta a lo que puede ser en otros lugares. Generamos un diseño de una zona de transición entre lo que es casas bajas y casas hasta estructuras de 4 pisos y 6 pisos, dándole, digamos, un crecimiento de altura sobre la calle Alem y menor altura sobre la calle Limay, que es la que da, digamos, al barrio Los Tiros. A cambio de este proyecto, lo que nosotros propusimos es que la nación nos pagara por las tierras que va a construir este desarrollo urbanístico, y nos generará lo que nosotros llamamos una laguna verde. Una laguna verde es una gran parte de más o menos 60 años y media, que tiene que ver con integrar la ciudad de Cipolletti, que tiene una característica muy especial en cuanto a sus plazas y sus espacios, a la construcción y al barrio. Es un espacio que se diseñó con, digamos, canchas de fútbol, tenis y grillitas, espacios para las personas mayores, espacios, visitas en veredas anchas para las sendas, pequeños anfiteatros para los eventos culturales, puestos ya más ordenados y más organizados para los vendedores que siempre están en ese sector, que venden plantas, venden productos artesanales y de la región. Entonces, esto tiene que ver con una idea de ciudad, que es unir el Parque Rosauer, por medio del paseo sustentable en la calle Alem, con la zona este, con este parque o laguna verde, y poder extenderlo, digamos, a la zona del este. Este proyecto, digamos, lo financia, o sea, quien licita, quien construye, quien adjudica, es el Procrear. Nosotros lo único como municipio es decimos dónde queremos el desarrollo, y a cambio de ese desarrollo lo queremos un parque verde para nuestros habitantes. Sí, te escucho.
No, no, te iba a consultar porque uno vio los renders la semana pasada en distintas notas periodísticas que se publicaron al respecto y hay como una mirada, una vista aérea donde prácticamente la mitad del espacio del predio quedaría entonces para espacio verde. O sea, es la mitad construido y la mitad es todo espacio verde, recreativo, etcétera.
Exactamente, Sergio. La diferencia, ya te digo, con lo que nosotros habíamos visto en la gestión anterior, es que consideramos tener una situación, digamos, de extrema fragilidad económica como está el país en estos momentos. Construir otro edificio municipal, cuando uno ya tiene una casa, es como para construir otra casa, si tengo una donde vivir, lo que necesita la gente es viviendas. Este sector, digamos, de propiedad, el propiedad es el quien pone los requisitos para la inscripción de la gente y quien sortea las personas que se inscriban. Nosotros tenemos un número de llamados, tenemos que incluso aclarar a través de la página del municipio cómo es todo el procedimiento, que hasta que no vaya a ser, obstruye el 70% de la obra, no, el Procrear no va a abrir el listado de inscriptos. Claro. Bueno, obviamente hay mucha necesidad de vivienda en nuestro país. Y bueno, así como Cipolletti creció para un sector, lo que tiene que ver el suelo urbano 1, suelo urbano 2, distrito vecinal, y todo el resto, es muy difícil en Cipolletti conseguir un terreno para gente joven que no ronde por lo menos los $50,000. Entonces es una población que hoy no tiene acceso al mercado de la vivienda y lo vio como una solución por lo menos para 209 familias que van a poder tener la posibilidad de tener su vivienda propia.
Esto que acabas de contar es muy interesante porque seguramente es lo que más inquietud le genera a los cipoleños y es cómo va a ser el procedimiento para poder acceder. Seguramente será a través del registro del plan Procrear, digamos, tendrán que aplicar, habrá un sorteo, digo, como ha sido históricamente la adjudicación de los planes Procrear.
Exactamente, Sergio, a ver, para que quede claro, nosotros lo que hacemos es poner la tierra. El Procrear nos compra esa tierra, nos da un determinado monto, por ese valor para la construcción, nos tasa, digamos, para la construcción de ese parque, se financia con fondos de Procrear también. Y quien licita y quien construye a través es el Procrear o a través de terceros. Y quien adjudica las viviendas es de acuerdo, como bien decía vos, la calificación de las personas a los requerimientos del Procrear. Después el Procrear sortea, nosotros no tenemos ninguna injerencia para que no quede esas cuestiones de que si sos conocido tenés una vivienda, no, acá es todo bien claro y transparente, sortea. Nosotros como municipio no tenemos participación alguna siempre y cuando la gente cumpla con los requisitos que el programa impone. Así que es una solución habitacional importante, de muy moderna, con la cancha, con espacios internos, con estacionamiento, con lo cual va a permitir, vuelvo a insistir, que gente que hoy no tiene acceso a una vivienda o a un crédito bancario por las casas que tenemos, pueda tener la posibilidad de un sorteo y tener su vivienda propia. Y como te decía también, bueno, nosotros tenemos distintas alternativas de acceso al suelo. Por este lado, la de Procrear. Por otro lado, también hemos gestionado con Procrear 168 lotes con servicios que se va a implementar en lo que nosotros tenemos como distrito vecinal noreste. Y después lo que hemos hecho junto con la provincia de Río Negro, bueno, el tema del suelo urbano 1, suelo urbano 2, que es para otro sector, digamos, de gente, más es lo que estamos trabajando con las cooperativas. Así que, bueno, esperemos que esto siga avanzando, se siga concretando. Hay que entender que hay mucha gente que no tiene posibilidad de acceso a la vivienda, sino de esta manera, y que, bueno, requiere de los servicios esenciales para poder vivir.
Claudio, recién mencionabas la posibilidad de conectar el Parque Rosauer con la zona verde de este nuevo desarrollo y también con la zona este, que también es una vía que conduce a Fernández Oro, ¿no? A través de calle Maestro Espinosa. Ha habido muchas críticas respecto a la bicisenda. ¿Hay algún tipo de idea de poder trabajar sobre alguna medida de seguridad extra? Digo, ¿se han generado alguna serie de siniestros viales alrededor de la nueva bicisenda? Digo, ¿hay alguna idea de poder trabajar esto de alguna manera para controlar mejor la seguridad en los cruces? ¿Cómo se está trabajando esto?
Mira, Sergio, nosotros hemos implementado toda la cartelería a través de todo el paseo sustentable de calle. Eso tiene que ver con la educación de las personas también, y los usos y costumbres. Todos sabemos que la Ley Nacional de Tránsito dice que el ciclista y el peatón tienen prioridad de paso. Eso no quita que un ciclista que venga por la 16 no tenga que frenar en una esquina. Yo vengo casualmente esta semana de Salta. Salta son ciudades antiguas que tienen calles muy angostas, y así todo Salta tiene bicicletas en su centro peatonal, por ejemplo. Entonces, toda cuestión de costumbre, toda cuestión, digamos, de que la gente se adapte, que el Estado también se adapte al uso de estas cuestiones. Uno que conoce la ciudad siempre, que después de tantos años hemos tenido muertos en calle Alem. Me ha tocado asistir personas como médico por accidentes en calle Alem. Y lo que nosotros hemos visto que sí, obviamente, ha habido algún cierto accidente, pero gracias a Dios hemos tenido muertos, como ocurría cuando las bicicletas iban por la calle. Hoy la mayoría de la gente la utiliza y no tenemos grandes complicaciones. Que no haya accidentes, eso no quita que, a ver, que la bicicleta o el paseo sustentable no sea óptimo. Vuelvo a decir, tiene que ver con costumbres, tiene que ver con el uso, y tiene que ver también con normas, ¿no?, de convivencia. O sea, si un auto no puede doblar a la izquierda sin mirar si viene algún ciclista o algún peatón, como pasa en cualquier esquina o en cualquier boca calle de la ciudad de Cipreti o en cualquier parte del mundo.
Claro.
Entonces, esto tiene que ver con un proyecto de ciudad que tiene que ver con una bicisenda que pretendíamos que naciera en la ruta 151 y Mariano Moreno y llegar a San Francisco. Mira lo que estamos hablando, ¿no? Cuando toda la ciudad del mundo hoy tiene paseos sustentables o la movilidad sustentable o bicisenda, se pasaba en la ciudad de Neuquén también, donde hay un gran incremento de bicisendas y paseos de este tipo. Creo que obviamente tiene que ver con una cuestión de educación y de practicidad de la gente. Hay que pensar en quien usa la bicicleta y no hay que pensar en una cuestión egoísta de lo personal. Yo siempre, las ciudades nuestras, las Rocas y Poletti, todas las ciudades han crecido gracias a los balcones de empaque y a la gente que iba a trabajar en bicicleta. Y hoy lo que pasa es que hay un parque automotor obviamente mucho más importante, y también la gente en algunos casos torna más virulencia, con mayor violencia, el conducir un auto. Así que tiene que ver con una cuestión también de ser empático con la gente y dar la prioridad de paso que corresponde.
Te corrijo antes de continuar ahí, porque me estás diciendo Sergio y yo soy Diego. Sergio es mi hermano.
Pero perdón.
Como vos lo conocés a mi hermano, me decís Sergio.
Sí.
Bueno, tengo una pregunta más para hacerte, que tiene que ver también con algo muy, muy caro a los cipoleños y a los neuquinos, que es el tren. El tren del Valle, que sigue sin funcionar, y bueno, hay distintas versiones respecto a quién tiene que hacer la obra del famoso puente ahí en el bajo de la ruta 151. La consulta es si ya se pudo coordinar el trabajo con Vialidad, quién estaría a cargo del soterrar. Hay que soterrar, entiendo, ¿no?, un poquito más ahí abajo el puente para que puedan circular los camiones y no pase lo de siempre, que es que los camiones chocan el puente ferroviario y el tren no puede circular.
A ver, vamos a arrancar un poquito más atrás. Si nosotros no entendemos que para una excelente explotación de Vaca Muerta, que es la, no digo la salvación del país, pero sí, digamos, la mayor posibilidad de recaudación de dólares a corto plazo, no tenemos obras viales como corresponde para que los camiones que hacen las perforaciones, los que llevan las arenas, los que llevan maquinarias, no tengan rutas aceptables para esto, porque estamos viendo la cosa al revés. En cualquier país del mundo lo primero que se hace es mejorar la movilidad vial y después, digamos, la explotación es lo que queremos hacer. Pero en el caso de Cipolletti tiene varias particularidades. Es el nodo vial de todo lo que es la cordillera, el norte de la provincia de Neuquén, la provincia de Río. Durante muchos años de la época del Camino del Valle, esto era la década del 90, las distintas administraciones de vialidad tendrían que haber mejorado la excircunvalación. La circunvalación de la ciudad de Cipolletti era una avenida que hace 20 años, era una circunvalación, y hoy, hace muchos años ya, se transformó en una avenida urbana, donde está a 200 metros del Hospital Municipal de Cipolletti, donde hay escuela, donde se va al distrito vecinal, donde hay distintos y nuevos barrios. Nunca se remedió esa situación. ¿Y hoy qué sucede? Que todos los camiones de altura, que llevan las válvulas, los equipos pesados, que no pueden pasar por debajo de 151, se meten dentro de la ciudad de Cipolletti con el peligro que esto implica. Se meten por la ruta 22, circunvalación, salen a 151, salen hacia el lado de Añelo. Nosotros lo que hemos intentado y hemos dialogado mucho con la Autoridad de Vialidad Nacional es que al ser las rutas nacionales de carácter federal, los municipios no podemos intervenir. Ahora bien, pues si no podemos intervenir, pues sí podemos colaborar. ¿Cómo nos propusimos nosotros colaborar? Decir, bueno, hagan el proyecto, que ustedes, que son los que conocen las rutas, hagamos un convenio de obras conexas, como se llama, que es lo que hizo, por ejemplo, Cholechuel para hacer la rotonda que está haciendo en la ruta 22 y 250, donde Vialidad financia el proyecto, hace el proyecto, financia el proyecto, y quien licita son los municipios, porque son los que tienen capacidad de reacción más rápido para poder ejecutar estas obras. Bueno, hasta ahora estamos trabados porque debajo del puente ferroviario de 151 pasan no menos de 6 interferencias, que significan Caño de Camusi, Canal de Riego, fibra óptica, cables de electricidad, etc. La obra en que consiste en subcavar la ruta 151, generarla a cuatro vías, a cuatro manos, y de esa manera poder bajar la ruta para que los camiones puedan pasar. Nosotros lo que estamos pidiendo no es nada ilógico, es decir, perfecto, nosotros, ustedes financian la obra, nosotros hacemos un convenio de obra con esta, ejecutamos la obra, pero denos la posibilidad de remediar la separación, porque si no, nos va a seguir quedando el problema a nosotros.
Claro.
Nos queda el problema de la 22 que está sin terminar. Entonces nosotros propusimos y firmamos un acta de acuerdo de una avenida urbana. Nos queda el problema de la circunvalación, todos los camiones van a pasar por nuestra ciudad y un deterioro que tiene hoy el asfalto muy importante. Entonces, nosotros ya nos hemos juntado incluso con la intendente Roca, con María Emilia, con las autoridades de Vialidad Nacional, diciendo que a Roca sí tiene que haber un tratamiento especial, porque son ciudades muy características, son muy particulares, son muy iguales. Tanto Roca como Cipolletti tiene escuelas, barrios, el río, ciclovías, con el empaque, si ustedes se fijan, es muy, muy, muy parecido. Entonces, el tratamiento tiene que ser similar, con la diferencia que se puede, tiene la conjunción de las rutas nacionales, y es la puerta de ingreso para los camiones que van a Vaca Muerta. Hoy, cualquiera se puede parar debajo del puente ferroviario, ve que hay un promedio, salió una nota de Río Negro el día lunes con la cantidad de camiones que pasan con las arenas para Vaca Muerta. Entonces, si no se le da prioridad a la cuestión vial y a la mejora de la infraestructura de tránsito en las ciudades, yo no le veo una salida corta al tema de Vaca Muerta. Esa es la realidad.
Te agrego que ahí la circunvalación, si en caso de remediarse, sería la conectividad justa con el tercer puente, ¿no?
Exacto, exacto. Que se debería venir por la ruta 22, se dobla la mano derecha en la circunvalación y salir por la calle Perón y Liga a la ruta 151. Pero ya puedo decir, hubo varios compromisos de muchos años donde eso no se solucionó. Y ni hablar si se hubiera hecho la ruta 22 hace 20 años cuando lo proponía el doctor Arriaga por la Barda Norte, con el tránsito pesado. Estamos hablando de esto.
Claudio, te hago una pregunta más y te liberamos desde ya. Muchas gracias por habernos atendido, por dialogar con nosotros. Han sucedido las elecciones en Cipolletti, ya tenemos un intendente electo. Te consulto cómo transitan la transición junto al equipo de Rodrigo Buteler.
No, bien, perfecto. Con Rodrigo hace mucho que venimos trabajando juntos, como ministro de gobierno, con el ministro intendente, nos une una relación de mitad de muchos años. Por lo tanto, digamos, tiene mucha información de la ciudad. A ver, de esto que estamos hablando, de la Ruta 22, todas las gestiones que hemos hecho, lo del puente ferroviario, lo de los temas sociales, lo de los espacio urbano de la ciudad, lo del desarrollo urbanístico, hasta dónde crece la ciudad, toda esa información, digamos, incluso está para la campaña, para su conocimiento, se transmitía con el gabinete, en reuniones que hubo individuales con Rodrigo, con su equipo. Con lo cual estamos en permanente contacto del desarrollo de la ciudad. Esto no va a ser un problema de Cipolletti. Gracias a Dios hemos visto que haber ganado Cipolletti es porque hubo un apoyo también a Alberto Bertiné, hubo un apoyo a Rodrigo Buteler, hubo un apoyo a Pedro Vitela en cuanto a la conducción de la ciudad, a todas las cosas que nos pasaron, de la pandemia, la muerte de María Agustina, del cambio climático, una serie de cosas que solamente los que estuvimos a cargo de los ejecutivos las pudimos saber de qué se trataba. Así que no vamos a tener mayor inconveniente con Rodrigo en la relación que tenemos.
Vos decidiste no ir por un segundo mandato. Te consulto al cierre de tu gestión con el Diario del Lunes, ¿cómo evaluás? Si te quedó algo pendiente, algo que te hubiera gustado hacer y no vas a llegar, ¿cómo evaluás tu gestión al cierre de tus 4 años en la intendencia de Cipolletti?
Y quedan cuestiones, obviamente, por uno sabe, conoce la ciudad hace 53 años de ciudad, por lo tanto uno sabe, pero que necesita más obra de infraestructura de agua y cloacas, necesita más asfalto, necesita obviamente generar más viviendas, las 364 viviendas que hemos gestionado con el programa de viviendas federales, que todavía no se ha podido concretar por la inflación que tenemos en este país. Entonces, pero por lo menos, como siempre digo, en un gobierno de continuidad, dejar las cosas armadas, una idea de ciudad. Nosotros generamos la Agenda 8324, que es un proyecto de ciudad que hicimos con gente que desarrolló Rosario, por ejemplo. Entonces sabemos que queremos una ciudad de cara al río, mejorar el transporte urbano, trabajar sobre las centralidades urbanas, esto que venimos haciendo. Nada es casual de por qué hicimos lo que hicimos con el espacio sustentable, el término de la Kennedy, con el tema de la iluminación en las calles troncales para darle mayor seguridad a los habitantes. Tiene que ver con un diseño de ciudad que uno proyecta para los próximos años, y que creemos que es lo que las ciudades necesitan: una organización, una programación, más allá, insisto, de que uno puede proponer la mejor ciudad, pero la situación inflacionaria, pero las cosas que nos ha tocado pasar, ¿no? Donde es muy difícil no tener un panorama cierto de dónde termina este espiral inflacionario, donde no ver el fondo, el agujero del fondo, ¿no? Así que creemos que viene a ser muy satisfecho, porque me he sentido acompañado por la ciudadanía, más allá de todo lo que nos ha pasado. Me he sentido y me siento satisfecho por haber tenido esta cosa, que uno no sabe por qué son las cosas, ¿no? Pero haber estado como médico al frente de una pandemia, creo que me ha ayudado mucho. Y bueno, como siempre digo, también hay un momento para todo, y me había comprometido con mi familia por estos 4 años, así que bueno, haber cumplido con esto.
Claudio, muchísimas gracias por dialogar con Río Negro Radio y por todo lo que hemos podido conversar, para también conocimiento de los habitantes de Cipolletti.
No, muchísimas gracias a ustedes por contactar, y hasta pronto, y a disposición como siempre.
Escuchabas a Claudio Di Tella, intendente de la ciudad de Cipolletti, en relación al proyecto de construcción de un complejo habitacional con el plan Procrear en la vecina ciudad de Cipolletti. We'll be right back.